Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui és dimecres, estem a 14 d'abril i resulta que este vací que estàvem esperant, com és la Janssen, també provoca tromosis, igual que passa en l'AstraZeneca. I jo em faig la mateixa pregunta que se farien vostès. Però primer li preguntem a un viròleg, per què estes si provoquen aquests efectes, com són les trombosis, i tant Pfizer com Moderna no ho fan. A veure què ens contesten.
Per què això passa amb Janssen? És a dir, l'efecte és el mateix que el que veiem amb AstraZeneca. Per què passen aquestes vacunes i no ho hem vist amb la de Pfizer o la de Moderna?
Bueno, avui en dia encara no ho sabem a ciència certa. Lo que s'està hipotetitzant és que potser aquestes dues vacunes estan basades en DNA i porten aquest DNA a dintre d'una carcassa, d'un vector que diem que és un adenovirus. No és el mateix adenovirus, adenovirus són els virus dels refredats, i no és el mateix adenovirus en les dues vacunes, però sí són de la mateixa família. I s'està pensant que aquests adenovirus podrien desencadenar un mecanisme immunològic que podria afavorir aquestes trombosis.
I això podria passar amb altres vacunes que encara no ens han arribat a Europa, que estiguin utilitzant la mateixa tècnica?
Si aquest és el mecanisme perquè aquestes vacunes condueixen a aquestes trombosis en aquestes poques persones, sí que podria passar amb altres vacunes que estan en desenvolupament o que ens arribarien pròximament, com podria ser l'Sputnik. L'Sputnik comparteix l'adenovirus en la vacuna d'Oxford i també porta un altre adenovirus com vector de la segona dosi.
Ara sí, comencem Protagonistes un dia més. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
Hola, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Heu entès el que ens ha explicat este viròleg?
Mitjanament, no?
Mitjanament. Val, és que tampoc se trata de que siguem es convertim tots un poc en aprendisos de viròlegs, val? Però si ja saben que este té un vector, un DNA, un vector que pot provocar estos efectes secundaris, i la Pfizer i la Moderna no ho tenen, anem, enfoquem-nos cap a estes que tenen un altre tipus de comportament a l'hora de tindre efectes secundaris, de comportament contra el COVID, contra el virus. Ja ens avisen que l'Sputnik també passarà. I si tenim tantes dades, per què no som més certers? Dic jo, eh?
Sí, jo crec que és perquè s'està prioritzant, no? Que bé, com li passa a una persona de cada milió i es necessita ara mateix anar vacunant a la gent, quan més de pressa millor, s'està prioritzant amb aquesta opció, no? I que vinguin totes les vacunes que siguin necessàries.
És que jo crec que és el que acaba de dir Maria, és que li passa a una persona de cada millor. Clar, el problema és que si en un país vacunes un millor cada dia, se pot donar, però és que jo crec que, no sé, jo me les ficaria. Jo si me diuen, tens que ficar, me la ficaria enseguida. És que no sé, crec que és una cosa tan mínima de...
Sí, pero
entre
el problema...
Yo, es que
sí,
son cosas...
Pero el problema no es que sigan tú y yo, porque la gente, clar, que tú y yo, por ejemplo, lo tenemos muy claro, ¿no? Pero si ya han ficado durante toda la pandemia que han sido de las personas negacionistas, las personas que parlaven de que la vacuna no anaba a ser tan efectiva y tenía sus dudas, doncs tan sols els falta que pasen aquestes coses per a que la gent damunt sospite, ¿no?, del que passa.
Però
això és lo contraproduent, ¿no?
Doneu-vos compte. Ja ha eixit la notícia de que la Unió Europea no renovarà els contractes per a la compra de vacunes a la farmacèutica anglosueca AstraZeneca i a l'estadounidense Janssen. Cuidao que ells ja han pres la decisió. Per què? Pues perquè ells consideren que l'objectiu és centrar-se en el suero de ARN mensajero que transporta les instruccions per a la producció de la proteïna Spike utilitzada per al coronavirus, lo que permetria que els cossos produïsquen anticossos específics i que s'immunicen. Així mateixa, ixos mateixos són els que són utilitzats per la caixa, per les cases Pfizer i Moderna. És dir, ja n'hi ha una ordre de no comprar més vacunes d'estes i ja n'hi ha una ordre donar per la Unió Europea de que se centren en els que tinguen el suero es que tinguen ARN
claro,
mensajer.
Ara t'ho dic jo, i les 2 milions que va comprar així la Comunitat Valenciana que eren de Janssen,
és que no les va comprar. És que això ja ens ho van explicar. No els van comprar, simplement era un lot que anava dins d'aixes vacunes que anaven a arribar a tota Espanya. El que passa és que
s'ha paralitzat.
Clar, no van anar de compres ells mateixos a Janssen
però,
a comprar-ho.
Però doneu-vos compte que la Unió Europea ja ha donat aquesta ordre. Uh-huh. Anem a el ARN mensajer i no anem a el vector DNA.
Clar.
Que és el que ens explicava un poc el virolog de la diferència que n'hi ha. Per lo tant, dona compte, quan estàvem parlant al principi, Víctor, quan tu dius, me dona igual que me posen la que... Val, si és que al final el ciutadà el que vol és seguir en la vida normal, per lo tant, si nosaltres tenim uns polítics, els que hem elegit per a que defenguin els nostres interessos, ells són els que tenen que fer les coses bé. Tu no t'has de preguntar què ha passat en els 2 milions de vacunes. Dic jo,
No, sí, però és que és això. És que encara no havien començat ni a vindre i era un lot que estava previst per a Espanya. O sigui, que jo crec que ni arribarà perquè al final han decidit que es pare a tota Europa aquesta vacuna Janssen també abans
val.
De vindre.
I anem a el ARN mensajer. Val? També una cosa que m'ha llamat moltíssim l'atenció és que el govern d'Ayuso ha notificat el fitxatge d'Albert Rivera. I com jo no m'ho creia massa, perquè, claro, anem a veure, pues jo m'he anat a consultar el BOE de la Comunitat de Madrid. I sí, senyores, efectivament, després de que la Comunitat de Madrid parla de la Conselleria de Ciència, Universitat i Innovació, el artículo 14 estatutos, de acuerdo con el dicho procedimiento, forma parte, bueno, no puc llegir-lo, dispongo nombrar vocales del patronato de la Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros, a don Javier Catalina la Puente y a don Albert Rivera Díaz
y
de don Gregorio y tal, unes quantes persones més, però efectivament en el BOE està publicat. Senyores, Albert Rivera fitxat per Díaz Ayuso. Vos faig un pronòstic. Toni Cantó serà el pròxim president de la Comunitat Valenciana del PP en de la Comunitat Valenciana, vaya.
Dir que aquesta fundació de Fray, ara mateix, si me la pots tornar a llegir,
sí,
és una fundació dins de l'Universitat Rei Juan Carlos I de Madrid. Vale, es que damunt.
Fray Francisco Jiménez,
sí.
Vale?
La dels famosos màsters, per situar-nos tots.
Sí, bueno, a més, després parlàvem pues, que hi ha sigut el màster de Casado, bueno, en fin... Però clar, quan parlàvem d'aquell del senyor Lobo, que era la madreta de Albert Rivera, senyores, que Toni Cantó vindrà a ser el candidat del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. Vamos, que està cantado.
Toni Cantó està cantado, no? Que vindrà
cantao.
Para eso, cantado.
O sigui que el senyor Albert Rivera torna a viure de los chinguitos montados, amigos, no sí, me digáis clar. Que no.
Sí, sí, sí. No, a més, tot el món a Twitter estava dient això, no? Uh-huh. Que se'n va anar ja de les noves generacions del Partit Popular per a tornar, no? I diguere quedar-se ahí corregint exàmens, no? Veurem que és... No, veurem no. No hi ha que veure res ja, Susana.
En fi, bueno, i una altra cosa que també em m'ha cridat molt, molt, molt l'atenció i que la vull compartir. Avui tindrem una declaració del representant sindical del CESIF de presons a Moixés, però algo que m'ha cridat poderosament l'atenció. Sabeu que hi ha un Albano Kosovar i sí. tal, que està detès, que l'hem vist en moltes imatges, que va flanquejat per almenys 50 policies nacionals, que se l'està juzgant dins d'una urna que no sé quina quantitat de pes té, que ha sigut una barbaritat. Bueno, este senyor, quan li comuniquen que se'n té que anar a que el jutgen, ell diu: entreu a per mi. El que entre, el mataré. Uh-huh. Perquè jo ho tinc tot perdut. Perquè nosaltres tenim unes notícies on sabentem que és un delinqüent molt perillós perquè ell ferís a 5 funcionaris.
Sí,
sí
amb,
senyores.
Amb un taulellet.
A 5 funcionaris de presons. Uh-huh. Per què? Perquè els funcionaris de presons no tenen ni un tàser. Uh-huh. I tu t'imagines, Víctor, què te diuen a tu? Tens que entrar a per esta persona i esta persona està al fondo de les seues celdes, no? D'aquell està i te diu: el que entre me'l carregue, que ho tinc tot perdut. Perquè este home li cau perpètua, bueno, la presó perpètua revisable esta que ara sí. s'ha posat tan de moda, i tu vas vestir de carrer.
Jo no entre.
Sí, sí. És que, sí, la veritat, no, a més, amb els antecedents que té Igor el Russo, que és així com l'han anomenat, no? Sí. Que a més diuen que té...
Que diu Igor ni és russo.
No, sí, exacte, però ho han batejat així, no? Mm-hmm. Que a més ja va matar a dos guàrdies civils quan anaven a buscar-lo i a un ramader, no? Que per això se l'està juzgant, a part de per moltes coses més, i que diuen que té com un problema mental de que ell es creu que està totalment sempre en guerrilla i en guerra, no? Que van a per ell. I clar, i té la seva formació, però clar, tu imagina't als penitenciaris davant d'això sense una protecció efectiva. A mi és que no ho entenc. No es pot comprendre com diuen a aquestes persones que són funcionaris, al fi i al cap, a missa de desprotecció davant d'aquestes persones que són tan perilloses, no?
Ells reivindiquen que es facin agents de presó i que almenys es donen per a poder defensar-se. Però cuidao, tu te veus a una persona que a més esta persona està és una persona molt, molt, molt empleada en tècniques de garra,
sí.
i que te diu: entreu a per mi. Bueno, pues van tindre que entrar tots i ne va ferir a 5. Uh-huh. És dir, això és algo que no els ha contat ningú i que us ho contem vosaltres en primícia cites de Ràdio Vila-real.
Sí, perquè van dir que va ferir, van nomenar això, lo del taulellet uh-huh. de ceràmica, que els va ferir en això, perquè òbviament no sé com fan aquestes coses, però i a més hi ha risc de fuga de que aquesta persona es puga fugar, i que diuen que tiempo al tiempo que ho aconseguirà. Veurem finalment què és el que passa, no?
Notícies d'esports?
Sí, bueno, primer, mos vam deixar una celebració ahir.
Sí, jo te ho anava a dir.
Ahir va ser l'any nou en Tailàndia.
Ah, no, això no. No, jo això no. Però que em pareix molt malament que no hagis dit que el València Bàsquet va guanyar l'Eurocopa.
No sé si... Fora de micro sí que ho vam comentar, no?
Però així en micro... No, no, a mi no ho has comentat. Ahir es van passejar per tota la Generalitat i per tot l'Ajuntament el València Bàsquet Femení.
Que poc valencianet eres, eh?
Bueno, notícies. A les 3 de la vesprada torna Nadal en Monte Carlo, també juguen Carreño i Bautista. A les 9 la Champions, Dortmund City i Liverpool-Madrid. Saps que el Madrid s'ha quedat en l'hotel Titanic de Liverpool, esperem que acabe millor. En la NBA, els Lakers 193 a Charlotte, estan tornant a guanyar. Boston també va guanyar 116-115 a Portland. I després en la NFL els han dit a tots els jugadors que, salvo que siga per prescripció mèdica o per una fe religiosa molt gran, o se vacunen o segurament no juguen l'any que ve.
Esto, noticias, María, hem acabat les és que a mi allò de que obliguen sense donar garanties me sap molt de mal, però vaja.
No, a veure, si una persona té una fe absoluta o el metge li diu tu per les teves condicions no t'has de vacunar, no te vacunes, però per dir no me vacune perquè no me dona la gana, no, o sea, ha dit la lliga que no, que perquè no me dona la gana, no, te tens que vacunar.
I punto. Maria, notícies polítiques, culturals...
Mira, comencem, ja sabeu, amb xifres. S'han notificat 83 casos nous de coronavirus a tota la Comunitat Valenciana. 15 d'ells corresponen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 383 persones ingressades, 24 a la província, amb 7 pacients a l'UCI. S'han registrat 9 defuncions en les últimes 24 hores i 1 d'ells pertany a la nostra província. S'han registrat 14 nous brots des de l'última actualització i no passa res perquè tenim tots dos. Jo tinc una de 4 casos d'origen social a les Alqueries i vosaltres teniu el brot més gran a tota la comunitat, que és de 7 casos d'origen social a Sia Vila-real.
Esperem que tots vagi bé i que no hi hagi gravetat en aquests casos.
I fixa't, parlant també del Covid, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la creació d'un observatori permanent de ciència de dades sobre la Covid-19 i la posada en marxa de diversos projectes per a avaluar els efectes de les vacunes per a combatre el virus a la comunitat. Pareix que tenia que vindre una pandèmia d'aquest tipus perquè invertirem no en ciència, Susana, i que serà un observatori això que es fixarà permanentment amb els efectes que fa les vacunes.
Ho celebre.
Després ens venim a la Diputació de Castelló perquè l'equip de govern portarà al pròxim ple, que és la setmana que ve, una moció sol·licitant l'alliberament immediat de les patents de les vacunes de la Covid-19. Le preguntarem després a un diputat provincial per a aquesta decisió que s'ha tomat per part de l'equip de govern, no? I també en matèria agrícola de la Diputació aprova les bases d'una línia d'ajudes de 50.000 euros per a comprar-te el cotonet amb insectaris, Susana.
Bona notícia. Tindrem els agricultors, els llauradors, les dues associacions que tenim normalment, la Tindem avui, que venen un poc abrejats de València. Perdó, de Madrid.
De Madrid. Bé, parlem ara de seguretat vial perquè 185 conductors passen a disposició judicial durant el mes passat de març per delictes contra la seguretat viària a la Comunitat Valenciana. A la província de Castelló es va actuar contra 14 conductors per manca de permís o llicència, 16 per conduir sota els efectes de l'alcohol, 3 per conducció temerària i 1 per excés de velocitat.
Que no es comentem, que no, més darrer no, mes, no. Jo lo dels 14 conductors sense permís o llicència, bueno, ja és que perquè estiguem en... No sé.
Després parlem perquè continuen les primàries del Partit Popular a Castelló, però bé, finalment hi haurà una llista unitària perquè Marta Barrachina i Lluís Gandia uneixen forces els dos candidats a presidir el Partit Popular de la província de Castelló. Van anunciar la integració de tots dos projectes en un només, o sigui, teníem 3 fons oberts, que era Marta Barrachina, Carmina Ballester i Lluís Gandia, i finalment Marta Barrachina ha aconseguit reunir tant a Carmina com a Lluís dins de la seva llista, i sinó que no hi haurà sorpreses, Susana, el pròxim diumenge. També tenim una nota de premsa del Partit Popular que, si volen, la poden trobar a la nostra pàgina web, sobre que lamenta que el ministre d'Agricultura doni l'esquena als agricultors, que després xerrarem amb ells, no?, que vindran així. I bé, vos propose un pla per aquest cap de setmana que també el tenim penjat a la nostra web per si volen informar-se, i és que es farà una excursió en bicicleta des del Clot de la Mare de Déu de Borriana a les Goles del riu Millars. És un recorregut d'uns 4 quilòmetres que realitzarà aquest diumenge 18 d'abril gràcies al Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars amb diversos ajuntaments i administracions públiques. O sigui que si es volen informar per fer algo divertit aquest diumenge pel matí, ho tenen a la nostra pàgina web www.radiovilareal.es.
Pues en això ens quedem una estoneta de publicitat i passem als primers convidats.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Bueno, tinc que tenim així en l'estudi dos convidats. Ho és José Ramón Ventura Chalmeta, ell és regidor d'Unides Podem. Molt bon dia, José Ramón.
Hola, molt bon dia.
I l'altre és Jacinto Heredia, ell és historiador. Buenos días, Jacinto.
Bon dia a tots.
Jacinto, usted, por lo que nos toca, ¿hoy celebramos?
Conmemoramos.
¿Conmemoramos para usted? Sí,
sí.
Dígame.
La llegada de la República por segunda vez a España. Uh-huh. Hubo una primera en el siglo XIX. El nombre de Primera República se debe a Pérez Galdós, porque pensó que si había una república podía haber habido otra, ¿no? Y de así, efectivamente, llegó una segunda república en el año 31.
Uh-huh. José Ramón, ¿vosté celebra o conmemora la república?
Yo conmemore la república. Celebraría que llegara una tercera.
Si les parece, vamos a oír la comparecencia del presidente del gobierno hoy en la sesión de control. ¿Cómo ha empezado esa comparecencia?
Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República.
En este caso, el presidente del gobierno lo que decía es que se cumplían 90 años de la Segunda República. Jacinto, cuando los niños de ahora nos preguntan qué fue la República, ¿usted cree que está bien reflejado en la historia lo que fue la República?
No, en absoluto. Y por eso, como decía el compañero Chalmeta, hay que esperar que pueda haber otra vez una república. No porque sea una necesidad urgente. De hecho, ahora mismo que se plantea a veces la distinción en España o la discusión sobre monarquía o república, eso es un falso debate. Hay repúblicas que funcionan muy mal y, sin embargo, hay monarquías en Europa que son líderes en todos los sentidos, ¿no? Las del norte, incluso Japón, en otro extremo, etcétera. La cuestión es que, tanto si es monarquía o república, son democráticas. El tema ha de estar entre democracia y dictadura. Y una república entra dentro de las posibilidades de la democracia, como la monarquía que tenemos actualmente en España.
Mire, yo cuando busco qué es una república, cuando quiero saber qué es una república, me dicen que una república es un estado o un país dirigido por personas que basan su poder político en la voluntad democrática del pueblo.
Exactamente, esa es la razón. Eso no quita que la monarquía que actualmente en España no cumpla esas condiciones. De hecho, no es una monarquía absoluta, es una monarquía constitucional. Es decir, que está sometida, debe estar sometida todas las personas al imperio de la ley, incluyendo al monarca.
Que no pasa.
Todo es perfeccionable y aquí debería pasar, efectivamente. Sí. Pero que la discusión, como digo, no está en monarquía o república. Está en democracia o no democracia. Y una república no es algo que tenga que repugnarnos en principio en el pensamiento de que pueda también volver a suceder a España. Quizá para mucha gente en estos momentos de crisis institucional sería incluso deseable.
Sí, pero yo le pregunto, ¿una república puede acabar convirtiéndose en una dictadura?
Sí, claro, claro que sí, y lo es en muchos lugares.
José Ramón, yo entiendo que la república que ustedes quieren no se les ocurre ni por asomo que pueda acabar convirtiéndose en una dictadura.
Vamos a ver, nosotros no es que queramos una república. Hay un concepto idealizado que dicen que nosotros añoramos la república. En la república estuvo gobernando Leroux, me parece que era de derechas, y mucha gente confunde el periodo republicano con un periodo donde mandaba la izquierda radical y comunista, y se desconoce realmente lo que fue la república. Nosotros pensemos que la manera de gobernar, perdón que me cambie, es que...
Sí, como se sienta cada uno más cómodo, en la lengua que cada uno se sienta más cómodo, se puede expresar.
Es que cuando el mira de ella, me hice hablar en castellano. realmente, nosotros pensamos que la república es valors democràtics. És possible que manen governs de dretes, és possible que manen governs d'esquerres, però el president electe, o sea, el cap de l'estat, se l'elegís democràticament, i si fa algo que està en contra la llei, se'l pot acusar i se'l pot jutjar. Si no mos agrada com ho fa, se pot substituir. I, per lo tant, el cap de l'estat s'elegís democràticament entre la gent. Si la gent vota un cap d'estat de dretes, pues serà un cap d'estat de dretes. Si vota un cap d'estat d'esquerres, serà un cap d'estat d'esquerres. Però ho decidís la gent. Nosaltres estem en contra de que el cap d'estat se decidisca per inseminació natural o artificial.
Que en este cas, jo le preguntaria a usted, señor Heredia, el caso de España fue que si pasó a una... monarquía propiamente dicha, pero yo le pregunto como historiador, ¿el estado natural hubiera sido retomar la república?
Bueno, la situación fue muy difícil.
Claro.
Se pasaba de una dictadura a algo completamente distinto y había que como se suele decir, había que hacer la cesta con los mimbres que en aquel momento había. Hoy podemos recriminar muchas cosas a la transición democrática, pero se hizo todo aquello que buenamente todas las personas, todos los españoles pudieron, no quisieron, sino pudieron hacer. A través de una serie de modificaciones, teniendo que tragar todos algunos sapos, se aprobó la presencia del Partido Comunista en España. Esto fue un paso adelante en reconocimiento de la izquierda, y luego ha habido sucesivas elecciones democráticas, en las que, habiendo sido posible modificar muchas cosas, el pueblo español de momento no las ha asumido, no los ha hecho. De modo que estamos en una situación plenamente democrática. No todos aprobamos la Constitución, no todos aprobaron la Constitución, pero es la que hay. Y mientras esa exista y no se modifique, pues tenemos que aceptarla tal como está, y cómo las personas que vivieron ese periodo de transición de la dictadura salieron paulatinamente de ella sin que hubiera riesgos de que hubiera sangre, ¿no? De que hubiera nuevos enfrentamientos. Hubo muchas dificultades, pero se sobrepusieron. ¿Qué puede pasar en el futuro? Yo, cuando hablo con amigos como Chalmeta, siempre les digo que no hay que tener el retrovisor. Es decir, la Segunda República ni hay que despreciarla ni hay que mitificarla, porque hubo muchos aciertos y muchos errores. Fue una situación también muy compleja. Si España ha de llegar a una Tercera República, ha de ser una Tercera República del siglo XXI, completamente distinta a la Segunda y a la Primera.
Por curiosidad, una Tercera República del siglo XXI, sí. Claro, me gustaría que usted me dijera cómo, yo que no he vivido una república,
yo he vivido una democracia parlamentaria, sí.
¿Cómo se llega a esa república del siglo XXI?
¿Cómo se llega? No, eso no puedo decirlo yo, lo han de decir todos.
Desde un punto de vista usted.
Pero en cualquier caso, un primer paso sería el pensar que republicanos pueden ser de derechas y de izquierdas, como estaba viendo. Mientras solo pensemos que la república es una cuestión de rojos, una cuestión de izquierdas, eso es un error grave. En todos los países hay republicanos de derechas y de izquierdas y se turnan en el gobierno. En algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, prácticamente son todos de derechas. No hay partidos significativos de izquierda en Estados Unidos. Se alternan conservadores más o menos intensos. Por lo tanto, la primera mentalidad es decir a toda la gente que ser republicano no es ser rojo ni radical, sino que es simplemente pensar en una forma distinta de gobierno que posiblemente sea más adaptada a los tiempos presentes y a los futuros. ¿Y cómo se ha de llegar? Primero, conociendo bien la historia es nuestra maestra de vida, y a partir de ahí procurar evitar los errores que en su momento se cometieron, y que todo el mundo tenga asumido que se trata de una cuestión de democracia, de participación, sí, y de respeto mutuo a las personas que tienen ideas distintas.
Sí, Jacinto, una cosa, has dicho muy bien cómo se tiene que llegar, y es muy importante expresar que se ha de llegar pacíficamente, a base de educación y de conocimiento. No es el mejor camino una revolución sangrienta o una guerra civil. Eso no es la vía para llegar a ningún sitio.
Claro, miren, hoy habían diferentes actos. Había personas que, tampoco vamos a decir los lugares, ¿no?, pero que pensaban en poner, pues sacar la bandera republicana y demás, y otros que han recurrido para que no la puedan sacar. Estamos siempre en estas dos Españas, que a los republicanos se les identifica como rojos, y es cierto. Sí. Y usted, yo le pregunto, señor Heredia, ¿usted no cree que a los niños o a las nuevas generaciones no se les ha explicado bien ¿dónde está la cuestión?
Sí, hay un problema de educación cívica en general, en ese conocimiento de los órganos democráticos y del funcionamiento, pero en todo. Bueno, ha habido intentos de introducir en la educación una enseñanza de cívica, con ese nombre, y que han sido obstaculizados por determinados partidos. Eso no está muy lejano, ¿no? Ha sido
claro,
épocas bastante recientes. Pero eso sería una materia básica, y ya no solo para los niños ahora mismo, para mucha gente, para muchos adultos, el que llegara un conocimiento de verdad de lo que representa la democracia y de cómo hay que actuar en ella.
A mí, arribats a este punt, m'agradaria dir i donar un reconeixement a un esforç que se va fer durant la Segona República, que va ser l'esforç de l'educació. La Segona República, una de les coses bones que va tindre, va ser intentar fer una educació no religiosa, una educació civil i cívica, i intentar fer arribar el coneixement laic a tot l'estat. És algo que sí que m'agradaria un dia com avui donar aquest reconeixement, tant de intentar promocionar l'educació i donar-li veu a les dones, que és algo que també va fer la Segona República, i després vam donar mil passos enrere quan va arribar la dictadura. I aquests dos punts sí que m'agradaria fer un reconeixement a la Segona República, i que crec jo que és un pilar bàsic de lo que hauria ser la Tercera República: igualtat, sororitat i educació, sobretot fer-la en molta cura.
Señor Heredia, ¿hay algún punto de los que él ha dicho que usted discreparía?
No, en principio estoy completamente de acuerdo. La educación ha de ser la base de la formación de los ciudadanos. Y en esa educación todos los valores democráticos, los valores constitucionales han de estar presentes en todos los aspectos que él ha dicho. En la ampliación de la presencia del laicismo en la sociedad sería un paso adelante. Eso fue un gran obstáculo, la imposición, el predominio de las ideas, ya no diría cristianas, sino religiosas, eclesiásticas, en su momento produjo unas reacciones muy negativas, produjo hechos muy dañosos y murieron muchos inocentes por culpa de una acción y de una reacción en ese sentido. Eso habría que evitarlo completamente. Tener una sociedad con ideas más abiertas, más positivas, y además esa presencia de la mujer y sobre todo la presencia de la cultura amplia, en la cual también durante la Segunda República, pues el que llegara la cultura a los pueblos a través del teatro, de la literatura, de la música, etcétera, fue un hecho fundamental. Eso habría que recuperarlo. Fue uno de los elementos positivos. No lo fue, sin embargo, pues las traiciones, las polémicas, las luchas internas en los partidos, la debilidad y luego la presencia del capitalismo y de algunos poderes fácticos que llegaron a la insurrección militar y a la dictadura posterior.
España goza de una monarquía parlamentaria con buena salud.
En principio sí, no hay nada que diga lo contrario. Lo que sí que puede ser que determinadas actuaciones personales, determinados escándalos que estamos conociendo recientemente, hayan hecho que mucha gente que a lo mejor, como se solía decir, no eran monárquicos plenamente, pero sí que eran juancarlistas por la faceta en su momento positiva que tuvo Juan Carlos I, ahora estén decepcionados, estén desengañados y hayan abierto su mente a esas alternativas que estaba diciendo Chalmeta. Bueno, esto ha de ser la decisión de todos, no de unos en concreto. Se ha de ir cambiando la mentalidad y a ir asumiendo algunas de estas ideas que estamos exponiendo modestamente aquí, pues quizás se puedan dar pasos adelante. Ahora, urgencia inmediata, yo pienso que no hay.
Claro, usted dice de las últimas cosas que nos hemos ido enterando. Es que antes no nos enterábamos de nada.
No. Ni de este personaje ni de otros, evidentemente.
Yo supongo que en el entorno de José Ramón, de Chalmeta, la misma pregunta, ¿goza de buena salud la monarquía?
La monarquía yo creo que no té bona salut. La prova està en que quan fas una pregunta molt simple i és per a què servís un rei? Antes, en els col·legis ens feien fer una redacció. Jo me'n recordo que a l'escola escrivíem una carta de per a què servia un rei, i se tenia en compte pues, lo del cop d'estat, i inclús ese paper que va tindre el rei emèrit Juan Carlitos front al cop d'estat, ara se qüestiona, i és qüestionat inclús per la mateixa premsa, que ha estat defensant-lo tota la vida. És cert,
que s'havís obligada a defensar-lo tota la vida. Per puntualitzar, sí. El que sí que m'agradaria és Juan Carlos I, rei d'Espanya, té una funció durant un temps determinat, que els espanyols consideren que per fer una transició pacífica estava ben posat, val? Però jo no parlo de Juan Carlos I.
Jacinto, antes ho ha dit molt clarament, se va a fer una transició i se van tragar molts sapos.
Però se van tragar sapos per part de tots, també. Eh?
Els republicans se van tragar un sapo i l'han defensat molt de temps, tant del PSOE com el Partit Comunista, que va ser l'hereu del dictador, i van acceptar a Juan Carlos. Se va acceptar això, els de dretes, diguem, els hereus del fascisme, perquè també hi ha de dretes que eren republicans, no ho oblidem, van acceptar la legalització del Partit Comunista, van tindre que aguantar a la passionària en l'hemicicle, i això és algo que tots reconeixem que tot el món va cedir. Però sí que és cert que hi ha una porta que se va deixar oberta a modificar la democràcia parlamentària que tenim, monàrquica, i en cap moment s'ha deixat i s'aporta. Ara, voler canviar el sistema, ens diuen que som radicals, que som... No, anem a veure, és una possibilitat. Dins de la democràcia esta que tenim, està la possibilitat de democràticament defensar el pas a la república, o canviar simplement el model d'elecció del cap d'estat.
És que això és una elecció, és dir, el cap d'estat s'elegís. No. Perquè si hablamos...
Ah, sí, no?
El cap... No, sí, és que no és el mateix cap d'estat que rei. Jacinto...
Sí, no, sí, el cap d'estat de l'estat espanyol és el rei d'Espanya.
Sí, sí, el que passa és que el cap d'estat d'un estat republicà s'elegís i el rei és el que parlàvem, vale.
Exacte.
Jacinto, en este caso tuvieron que elegir también incluso el... porque hablamos de la monarquía, porque no hubiera sido Juan Carlos I el que hubiera tenido
herencia.
No era él el que hubiera tenido que ser el rey de España. También la monarquía en ese aspecto tuvo que ceder, ¿verdad?
Sí, claro, claro. La renuncia de su padre era asumir la voluntad de Franco y evitar un conflicto interno incluso dentro de la familia. La familia Borbón también tuvo que tragar lo suyo, ¿no? En
claro.
Ese cambio. Pero bueno, esos son tiempos pasados. Eso es que historia llega como llega y hay que aceptarla como es. Pero tenemos que plantearnos esto, ¿cómo continúa? ¿Cuál es el capítulo siguiente? ¿Qué hacemos en el siglo XXI? ¿Qué hacemos con la monarquía o no? La monarquía, aunque no se hayan aprobado, uno dice, yo no he aprobado esa constitución, yo no apruebo lo que se hizo en la transición, etcétera, etcétera. Vamos a ver, los ingleses, ninguno de los ingleses ha aprobado la Carta Magna, ninguno en su origen, y ahí está ese escrito, que ni siquiera es una constitución contemporánea, pero que es el origen de la monarquía inglesa, ¿no? Y independientemente del pensamiento de cada uno, hay un respeto a la institución. ¿Por qué? Porque esa institución, con todos los defectos que tiene, y también están a la vista, toda la Isabel II y su entorno, es un referente, es un símbolo, como lo es la bandera o como es el himno para cualquiera de nosotros, como es el himno de un equipo de fútbol o los colores. Entonces, así ha de ser. Y los ingleses, independientemente de sus ideas, el primer brindis, según me he contado, el primer brindis es por la reina, no por la persona, sino por la institución.
Claro.
Y eso es lo que hay que tener claro también en España, que esa institución, si es democrática, nos es útil. ¿Cuándo dejará de sernos útil? Cuando entre todos pensemos que sea así, todos.
Claro, pero cuando esta mañana el presidente actual del gobierno de España abre su comparecencia celebrando, conmemorando o haciendo alusión a la República, de alguna manera es un mensaje, un guiño hacia la República.
Pues sí, y si los aplausos han sido aplausos de todos, ese guiño ha sido aceptado. No hemos visto cuántas personas aplaudían, pero hemos oído unos aplausos muy, muy sonoros. En cualquier caso, si han aplaudido todos, yo aplaudo también, porque ese recuerdo a un hecho histórico, pues me parece muy positivo. Pero no es la Segunda República lo que queremos. lo que queremos es, si es que se puede hacer, que sea una tercera, completamente distinta.
Donde se pueda elegir a esa cabeza de Estado.
Exacto, y donde todos los incluidos, porque bueno, habría también que hablar mucho sobre cómo funcionó aquello, ¿no? Ha de ser una tercera del siglo XXI con visión de futuro y que incluya esos elementos que tampoco los hubo entonces y que estaba diciendo la presencia de la mujer, los valores del... Todo.
Claro, y ahora que nos vino muy bien los Borbones para hacer esa transición suave, ¿qué hacemos con el Borbón que tenemos?
Que se presente a presidente de la República.
Hubiera sido una muy buena opción.
Vamos a ver, hay un personaje que vivió en España, que era el heredero del reino de Rumanía, uh-huh. y que cuando en Rumanía pudo volver... se presentó a las elecciones y llegó a ser presidente del gobierno, Simeón de Bulgaria, Simeón. Bueno, pues esa es una opción perfecta para cualquier otra persona. Si llega a la República, el señor Borbón pues puede perfectamente, si cuenta con la aprobación de la gente, entrar en el juego democrático y llegar a ser nuevamente jefe de Estado, pero por una vía distinta.
En las últimas actuaciones que ha tenido, siendo muy crítico con su padre, con Juan Carlos I, que gozaba de muy buenas críticas antes de que empezaran a aparecer todas estas cosas, no sabemos muy bien si han empezado a aparecer todas estas cosas para preparar a este Borbón para poder elegirlo libremente, creo yo, ¿eh? ¿Esto ha sido una estrategia?
No creo.
Yo tampoco lo creo.
Ha sido una reafirmación personal de Felipe.
Yo creo que llegó un momento en que ya no se le pudo... Va a arribar un momento que ya no se le iba a poder tapar todo lo que sea a son padre.
Pues es que nos lo han destapado muy de golpe, es decir, ha pasado de 0 a 100 en nada.
Va a ser muy fuerte. Están en una crisis bestial en España, on están tancant empreses, despedint a milers i milers de treballadors, gent que anava a demanar pa menjar en grans quantitats, i el rei d'Espanya estava en Botswana, en la seua querida, muntant-se una festa a pare, matant elefants, i va tindre un accident. Va arribar un moment que la premsa espanyola ja no ho va poder parar més, i alguns periodistes se van realment avergonyir del que havia fet el monarca. Per lo tant, ho van denunciar. I una vegada se denuncia ja no té marxa enrere.
Si pudiéramos, si ahora en este momento pudiéramos encontrar un Juan Carlos I con la misma edad que un Felipe VI, ¿ustedes a quién creen que querrían más de los dos, los españoles?
Bueno, Juan Carlos I ya fue joven, ¿no? Ya, esa pregunta está. Para mí la pregunta no va de Juan Carlos I o de Felipe, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando del sistema. Uh-huh. Y también estoy pensando, si hubiera que elegir a un presidente de la República, ¿a quién elegiríamos? Tenemos personalidades en los partidos, los políticos están a la altura de las circunstancias para tener gente de relieve, más allá de ser líderes de un partido y de estas luchas internas a veces tan ridículas, ¿no?, entre personajes. Tenemos gente de prestigio para ser presidentes de la República. ¿Preferimos a Felipe, a que estamos hablando de nombres, preferimos a Felipe V o a Felipe González como jefe del Estado, o al señor Aznar, o a cualquiera de los anteriores, o a otro distinto?
O se podría presentar aquí en España el señor Trump, y somos tan así que lo votaríamos.
Bueno, es que el tema no está en las personas, sino que está en la institución, y sobre todo quién tiene la capacidad, la posibilidad de representarla. Por eso digo que en estos momentos la monarquía tal como está y con la persona que ejerce esa representación, que es simbólica, porque no gobierna directamente.
Es que usted lo que me acaba de decir es que no hay ninguna figura tan representativa como la que tenemos actualmente.
Por lo menos yo no la conozco. Por lo menos yo ahora mismo en el pensamiento no encuentro.
Y yo lo que quería preguntarle a ustedes si considera que la figura de Juan Carlos I cumplía más esa función de la que está cumpliendo.
En su momento sí. Y en estos momentos Felipe V no hace un mal papel en la representación internacional ni en el cargo que ejerce, independientemente del modo como ha llegado a él, ¿eh? Pero en el caso de que lo está cumpliendo, mientras no se demuestre lo contrario, está. Y por lo tanto la pregunta es, si hubiera una república, ¿hay mimbres para hacer ese cesto.
A mí me agradaría, Susana, que intentaren no decidir aquí el Ichiriem, sino existís la posibilidad de, si nos engañemos al elegir, poder cambiar. Esa es la base de la democracia. O sea, tú eres libre de engañarte, eres libre de que te engañen una vega. Si te engañen dos vegas, la culpa es teua. Pero sí que está la opción de corregir y de enmendar un error que tú haches fet al elegir a la persona inadecuada. En el sistema que tenemos monárquico no existe esa posibilidad. Y eso es algo que es lo que debemos de replantecharnos.
Completamente de acuerdo.
No he hecho nunca un... Verá, yo esta mañana cuando llamaba a José Ramón Ventura Chalmeta, le pedí a una persona que con una experiencia y un bagaje, porque quería de alguna manera confrontarlo. Y me he encontrado con dos personas con diferencia de edad, con diferentes visiones, que llegan a un punto muy muy común, que tienen, están muy de acuerdo, habiendo vivido cosas totalmente distintas,
Bueno, será porque los dos coincidimos en algo, en utilizar el raciocinio y no los impulsos viscerales.
Y yo creo que tan él como yo son personas que tienen en gran estima el valor democrático. Yo estoy disposado a tindre un presidente del Estado, o un cap de Estado de dretes, si la chen la lechit.
Bueno, es que es el principio de la democracia.
Exacto.
De ahí no podemos huir.
Sí que estén fuchín de ahí. Ese es el problema, que estén fuchín de ahí
entonces,
no estén manán,
claro, pero
entonces, a poder el lechilo.
Claro, entonces nos podríamos volver a encontrar con lo que pasó en aquel fatídico tiempo que nos vivimos la dictadura. Es decir, tenemos que llegar a acuerdos y entender qué es lo que más nos conviene a la sociedad en cada momento, Y si ahora, pues hoy es un buen día para reflexionar, sobre todo de esto,
Eso es la base.
Maicon ve un cop d'estat.
Pero es un buen día para reflexionar. Jacinto Heredia, ha sido un placer, porque además tiene usted tanta sabiduría y tantas cosas que contarnos.
Bueno, que, se hace lo que se
que
puede.
Que es un placer escucharle. José Ramón Ventura Chalmeta, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per convidar-me i per donar-me l'oportunitat d'escoltar a Jacinto, que sempre és un plaer.
Una abraçada molt forta per als dos.
No quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues si acaso hay alguien más aquí.
Estás a la 92.2 FM.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uixó, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96-495-7829 o mándanos un email a proyecto.castellon@solarcentury.com.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT.
Cupra, Opel y Mazda. En Villarreal, del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos! L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat. Una forma de fer Europa.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
I ara anem a parlar amb el delegat sindical de CESIF de Prisions, Moisés. Molt bon dia, Moisés.
Bon dia, Susana.
El 22 d'abril se van ustedes a Madrid y se van a concentrar, se van a manifestar delante de la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ¿no es así?
Efectivamente, nosotros el día 22 tenemos, hemos pedido permiso para realizar una manifestación ante las puertas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en Madrid.
Mire, ustedes en la nota de prensa que nos mandaron hay un hashtag donde dicen que merecen respeto. ¿Por qué?
Bueno, pues merecemos respeto porque nosotros, como bien el oyente sabe, tenemos un mandato constitucional, el 25.2, que es la reeducación y reinserción social de los penados. Y bueno, y nosotros llevamos muchos años manifestándonos, diciéndolo, que no tenemos los medios ni la preparación para hacer este acometido. Y entonces, bueno, pues nosotros este tiempo de para atrás pusimos una ley de función pública penitenciaria para modernizar lo que es la institución, y esta ley pues no sale adelante porque desde la Secretaría General y Ministerio del Interior pues no hay una voluntad política de que esto salga adelante.
¿Y qué esperan manifestándose?
Pues no lo sé, por lo menos que nos escuchen. Nosotros hemos mandado en el mes de marzo una carta al ministro, ministro del Interior,
sí.
Porque nosotros nos reunimos con él en diciembre. Él dio un impulso necesario para que esta ley saliera adelante, donde nosotros ahí pedíamos pues bueno una serie de medidas, de cosas que ya algunas veces hemos hablado ahí en Radio Villarreal, por ejemplo lo de ser agentes de la autoridad. ¿Qué es ser agente de la autoridad? Bueno, pues cuando tenemos una agresión, pues que esa agresión no quede en un delito de lesiones, que hay un delito de atentado a la autoridad. Cuando se agrede a un policía, pues hay unas lesiones en muchos casos, pero también hay un atentado. Nosotros eso ahora mismo no lo tenemos. Eso, por ejemplo, para empezar, eso es una de nuestras reivindicaciones. Ahora también un poco para contextualizar un poco al oyente, estos días hay un caso muy mediático de un delincuente albano kosovar,
sí,
que está saliendo en todas las televisiones, sí, que agredió a 5 funcionarios, a 5 compañeros en el centro penitenciario de Dueñas, Palencia. Claro, nosotros, pues efectivamente, no tenemos una defensa jurídica ante este tipo de agresiones. O sea, eso queda en unas lesiones, pero nosotros necesitamos que se agrande la pena, por decirlo de alguna manera, y que se nos dote de medios, porque nosotros, para que el oyente lo sepa, nosotros en los centros penitenciarios, cuando lo han visto llegar a la sede judicial, a los juzgados, iba custodiado de 50 policías, muy bien uniformados, muy bien dotados, lo han metido en una urna para juzgarlo, y nosotros esos medios no los tenemos en instituciones penitenciarias.
Claro, mire, yo le digo por la visión que tiene el ciudadano. Cuando nosotros vemos a un delincuente de esas características, vemos que está la gente, la autoridad está bien equipada, y no nos imaginamos el momento en el que los funcionarios de prisión entran a por él. Pero es que tampoco nos hacen conscientes de que los funcionarios entran vestidos como si estuvieran en una, pues no sé, en una línea de aviones, por ejemplo, y a estos fue a los que agredieron. Esto es lo que no nos han contado.
Efectivamente, usted conoce nuestro uniforme de funcionario de prisiones.
Claro.
Bueno, lo podemos confundir, lo podemos confundir con una persona que trabaja en un banco, con un recepcionista de un hotel. No es ese equipamiento. O sea, nosotros vamos con, como he dicho muchas veces, con un walkie-talkie y con un bolígrafo. Para custodiar al interno. No tenemos esos medios, no tenemos esa equipación, y así es imposible desarrollar nuestras funciones con una seguridad. O sea, la gente se tiene que poner en cuenta que nosotros vamos con miedo a trabajar, y eso, claro, es muy complicado.
¿Cuándo
desarrollar así nuestro trabajo?
Se sabe que un delincuente, un prisionero, que es como al final tenemos que llamar a estas personas tan agresivas, agrede porque ha agredido a un funcionario.
Uh-huh. ¿Me puede repetir? Es que me han interrumpido.
Claro, que sabemos que un delincuente es agresivo cuando ya ha agredido a un funcionario.
Efectivamente, pero también existen otros profesionales que tenemos, psicólogos, uh-huh, trabajadores sociales que analizan ese interno. Ya sabemos el comportamiento que tienen. Lo que ha sucedido estos días, o sea, eso era previsible y nosotros veníamos avisando. El oyente se tiene que dar cuenta que el sistema penal y las penas privativas de libertad, su fin último lo hacemos nosotros, y es súper importante porque tenemos estos casos mediáticos y la gente no se quiere cruzar por la calle con una persona como esta, que mató a sangre fría a 2 policías y a un ganadero. Uh-huh. Esa gente es peligrosísima, y nosotros pues nos tienen que dotar de medios. Nosotros, yo le puedo decir que llevo 12 años en instituciones penitenciarias y recibí el primer año un curso de defensa personal y no he vuelto a recibir ningún curso de defensa personal. Y eso es lo que CESID está reclamando, por ejemplo. Pues que hay un centro de estudios y que se nos dé esa formación.
Usted me decía al principio que sí que se reunieron con el ministro del Interior y él dio un impulso a esta ley, pero al final no se ha aprobado, ¿no?
No, efectivamente. Nos presentaron una ley donde no había mejoras de ningún tipo, no se concretaban en el tiempo, no había una memoria económica. Decir que CESID elaboró la memoria económica para presentársela, que ya no lo hicieron ellos, que era su labor, y entonces no se nos acota ni fechas, ni plazos, ni un montante económico, ni absolutamente nada. Entonces nosotros no podemos firmar esa ley. Nosotros merecemos respeto, como dice el escrito, como el colectivo merece un respeto. Nosotros no podemos estar así. Nosotros no podemos estar con la Ley Orgánica General Penitenciaria, que fue la primera de la democracia del 79, con un reglamento penitenciario del 96 que apenas se ha modificado. Nosotros necesitamos actualizarnos, tanto legislativamente como en medios, como en formación, y es lo que estamos pidiendo.
Yo siempre tengo la sensación de que prisiones es como la hermanastra de todos los funcionarios. Parece que siempre la ciudadanía no quiere verla, o los políticos tratan de no dejar que salga demasiado a la luz.
Efectivamente, pero bueno, somos muy necesarios. La gente cuando un violador, cuando un atracador, cuando un asesino comete un delito, perdóname la expresión, sí, dice que se pudre en la cárcel, efectivamente, que se pudre en la cárcel. Perfecto. Ahora, a este señor que estamos hablando le caerá la prisión permanente revisable. Sí. Nosotros necesitamos medios para tener una persona allí 30 años. Y nosotros tenemos que tener una seguridad. Y el funcionario no puede ir a trabajar con miedo. No sabe si va a llegar a casa. Nosotros tenemos 5 compañeros agredidos, con heridas de diversa consideración, porque los agredieron con un azulejo. O sea, con un azulejo.
Sí.
Y eso... Se preguntará usted por qué. Pues bueno, porque no tenemos unos medios como los que aparece la Guardia Civil el otro día cuando hizo la custodia. Nosotros vamos con un pantalón lateral, una camisa, un walkie-talkie y un bolígrafo. Y ante eso no podemos hacer nuestras labores. Y no podemos esperar que ocurra una desgracia, que ocurra una muerte de un funcionario de prisiones para revertir la situación. Nosotros tenemos que cambiar la situación ya, y que necesitamos la voluntad política del ministro y del secretario general.
Claro, porque imagínese, yo me pongo en su lugar y que hay que entrar dentro de una celda donde hay una persona que ustedes saben perfectamente que puede reaccionar de mil maneras, desde luego ninguna buena, y cómo se hace el ánimo de entrar las personas a por él, porque claro, se van a encontrar un momento muy peligroso. Es que no, de verdad, intento ponerme en su piel y es que no lo consigo, ¿eh?
Efectivamente, porque nosotros, para que la ciudadanía lo sepa, nosotros no vamos con una pistola taser. Nosotros vamos, pues bueno, en el mejor de los casos con un escudo, con un peto, con un casco, medios realmente insuficientes. No tenemos esos equipos de protección para todos los funcionarios. Nosotros entramos, pues bueno, pues no sabemos lo que nos va a pasar. Dese cuenta que a este señor que estamos hablando lo custodian 50 guardias civiles. Nosotros lo custodiamos 3, 4, porque está en un departamento de aislamiento, y nosotros no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Lo van a juzgar y lo meten en una urna. Nosotros no tenemos esos medios ni esa formación, que es lo más importante. Nosotros necesitamos un centro de estudios, como estamos reclamando, pues para que se nos dote, para que se nos... Pero ya no solo en una defensa personal, pero también en temas jurídicos, porque nosotros también realizamos labores de oficina, tampoco se enseña. Ahora, por ejemplo, ha habido un concurso en Albucácer, se va a media plantilla de oficinas, uh-huh, y no se le da un curso de formación, se le enseña con el boca a boca. En instituciones penitenciarias, lo he dicho algunas veces, lo que tenemos que destacar, que el compañerismo no nos gana a nadie, pero nosotros con compañerismo no podemos hacer el trabajo. Nosotros necesitamos un apoyo y un reconocimiento social que a día de hoy no tenemos.
Tiene que dejar de ser la cenicienta del cuento, es que es así, no hay otra.
Efectivamente, es que nosotros, nuestras retribuciones son las más bajas del Ministerio del Interior. Uh-huh. O sea, ha habido una subida salarial a la Guardia Civil, a la Policía. El Ministro del Interior dijo que era el tiempo de prisiones, pero el tiempo de prisiones no ha empezado. Nosotros en el 2018, cuando accedió el Gobierno Socialista al Gobierno, nosotros estábamos encerrados en la Secretaría General de Instituciones. Es decir, prisiones se encerró. Nosotros nos prometieron una serie de cosas, que es la que estamos reivindicando, para desconvocar ese encierro, y nos engañaron, y por eso estamos en esa situación, y entonces no podemos seguir así, y por eso nos manifestamos el día 22 de mayo.
Pues todo nuestro apoyo. Yo creo que ya es hora y que se merecen respeto, que es lo que ustedes van a reivindicar el día 22 de abril. Desde esta casa lo iremos recordando para que no se olviden y para que tengan el respeto que se merecen, desde luego.
Muchas gracias, Susana. Como digo siempre, Radio Villarreal, la voz de los funcionarios en la provincia de Castellón.
Muchas gracias. Un abrazo, Moisés.
Un abrazo, Susana.
Dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas. Cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Santa Lucía, Santa
La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos cielos, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Villarreal llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Rost y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura. Ayuntamiento de Onda.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Agricultor. El mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Soledad Montaner, ella es la responsable del sector agrario de Comisiones Obrera e Industria. Buenos días, Soledad.
Hola, buenos días.
Hoy entra en vigor las medidas estatales que pretenden poner fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque las compañías tendrán que detallar cuánto gana cada empleado y clasificarlo también por sexos. Todo un logro, ¿no?
Sí, es un logro más, yo creo, que del Ministerio de Trabajo, y en concreto es una labor a medias, ¿no?, entre la propia ministra de Trabajo y el Ministerio de Igualdad.
Uh-huh. Ahora sí que se podrá revisar, habrá un registro que en teoría empieza hoy o tendrá que estar finalizado hoy.
No, empieza hoy, ¿vale? Eso es lo que de alguna forma, es decir, a partir de hoy es cuando existe la obligación de que cada una de las empresas plasmen en ese registro los valores medios de los salarios y los complementos salariales. También, que aquí es donde se suelen producir las desigualdades, las percepciones extrasalariales. Aquello de, bueno, pues yo a ti te pago con función de lo que establece el convenio colectivo, pero luego hay ciertas personas que además tienen un complemento que no aparece en ningún sitio, ¿no? Y que ahí es donde se produce realmente las brechas salariales encubiertas, de alguna manera.
¿Cuándo se podrá revisar que las empresas están cumpliendo con lo que se les exige? ¿A partir de qué momento?
Vamos a ver, con carácter inmediato, es decir, teniendo en cuenta que estamos a mediados del mes de abril, ¿vale? Pues a últimos de abril, ya cuando ya se elaboran las nóminas, o a principios de mayo, cuando se elaboran las nóminas, ya tiene que existir ese registro, es decir, que ha cobrado mi plantilla en estos días de abril, o sea, a partir de ya, ¿no? En la propia nómina del mes de abril ya se podrían ver los registros de todos y todas los trabajadores y trabajadoras.
¿Sabe qué ocurre? Que a veces se consiguen cosas y solamente sabemos cuándo se anuncia, cuándo va a conseguirse, y no sabemos cuándo se ha conseguido. Entonces, hoy podemos decir que esto es un hecho que para las mujeres será histórico.
Sin lugar a dudas. Mira, esto es de alguna forma el complemento a la obligación de elaborar los planes de igualdad. Es decir, todos sabemos que a partir del 8 de marzo debían estar elaborados los planes de igualdad de todas las empresas que tenían 100 o más trabajadores. Los planes de igualdad recogen una cantidad de información importantísima, pero nos faltaba quizá la concreción de del registro de salarios de forma personal, ¿vale?, de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque hasta ahora los planes de igualdad pues te hablaban de medias categorías, pero además en sentido abstracto, por categorías profesionales, pero sin dar nombres y apellidos. Pues bueno, a partir de ahora no. A partir de ahora, Mariano Pérez López tendrá su salario y Mari Carmen Gómez Reverte tendrá el suyo. Es decir, de una forma absolutamente concreta y además de forma identificada, que yo creo que es importantísimo.
Comisiones Obreras tiene un congreso, ¿no?, el día 22.
Sí, tenemos el congreso de la Federación de Industria del País Valenciano.
¿Qué se espera de ese congreso?
Bueno, pues vamos a valorar el trabajo realizado el periodo este último de 4 años. Uh-huh. Y, por supuesto, todas las propuestas y el plan de trabajo y las líneas a seguir de los próximos 4. Va a salir una nueva comisión ejecutiva y va a salir un nuevo equipo de dirección. Entonces, pues nada, los congresos sirven un poco para hacer la autocrítica correspondiente, para ver dónde hemos fallado, para ver dónde hemos acertado y, evidentemente, qué líneas tenemos previstas para continuar trabajando en los próximos 4 años.
Usted, debido a la pandemia mundial que hemos sufrido, ¿considera que este congreso será distinto a los congresos que usted ha vivido anteriormente?
Vamos a ver, el congreso va a reunir todas las medidas absolutas de seguridad con el aforo correspondiente. Sí que va a ser diferente porque la cercanía de las personas es algo que yo echo profundamente de menos, porque el calor humano para mí es importantísimo. No lo cambia por toda la nueva metodología de videoconferencias y del trabajo a distancia, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más cercano posible. La discusión va a ser la misma. Indiscutiblemente los métodos que vamos a utilizar para trabajar van a ser idénticos, pero sí es cierto que bueno, que a nivel personal, no a nivel humano, pues va a ser diferente, pero es que no queda otra, tiene que ser así y no puede ser de otra manera.
¿Los sindicatos han ganado o han perdido protagonismo después de haber vivido esto?
Sin lugar a dudas, han ganado protagonismo. Han ganado protagonismo porque además muchas veces tenemos que ir aprendiendo métodos de trabajo nuevos cuando te aprieta el zapato, ¿no? Es decir, la pandemia puso en jaque y puso en una situación única, ¿no? El bueno, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Si no podemos hacer asambleas, si no podemos reunirnos con los trabajadores, si no. Bueno, pues yo tengo que decir que no solamente hemos llegado donde teníamos que llegar, sino que muchas veces incluso hemos puesto muchísimo más esfuerzo, hemos negociado ERES y ERTES allí donde no teníamos representación porque la ley te obligaba, y hemos llegado, de hecho, una vez finalizado el confinamiento, hemos conseguido representación en empresas donde no la teníamos, precisamente por el trabajo que se realizó durante la pandemia. Yo, desde mi punto de vista, considero que se ha ganado protagonismo, sin lugar a dudas.
Mire, yo le hago una pregunta que me pregunta la gente. ¿Usted sabe que el partido Vox tiene un sindicato?
Sí, Manuel, lo acaban de crear, pero en este país es fácil crear un sindicato. Otra cosa es la palabra sindicato, el significado que tiene y la utilización que se hace del mismo. Sí, sí, lo sé. Sé que hay por ahí un nuevo sindicato, entre comillas, ¿no?, que bueno, pues que ha creado Vox. Sí.
¿Y a quién representa ese sindicato, según usted?
A los intereses patronales y a los intereses de derechas. Y a, sin ningún género de dudas, al capitalismo puro y duro. Es decir, para mí es un insulto y además me parece deleznable que se le considere un sindicato. Es una organización directamente para apoyar, promocionar a los que directamente están explotando a los trabajadores.
Soledad Montaner, de Comisiones Obreras, muchas gracias por habernos hecho estas aclaraciones y por explicarnos lo que hoy entra en vigor, que tanto nos interesa, sobre todo a las mujeres.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, y sabéis que me tenéis a vuestra disposición cada vez que lo necesitéis. Gracias de nuevo.
Un abrazo.
ayudaron a construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
Desde Carnicerías Flor, te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-620595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica del Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica del Alcora. Aquí empieza tu futuro.
En Grúas Tomàs creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara: solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
I'm feeling good.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estás a la 92.2 FM.
Bueno, i saben que ahir teníem a l'este a dos associacions d'agricultors d'ací de la província de Castelló parlant en el ministre, sí senyor, perquè el van abordar, el van parar en el passillo per a parlar en ell. El ministre, Lluís Planes, el ministre d'Agricultura, tenia una compareixença a petició del Partit Popular per abordar este tema que venim arrastrant en tan mala pata com és el tema del cotonet. En este moment tenim a un d'ells i estem esperant a que arribi l'altre. Pepe Montagut és el que tenim, que ell és el president de l'Associació de Llauradors Independents de Nules. Hola, Pepe, què tal?
Hola, bon dia.
Esperem...
Com estic? Un poquet cabrejat.
Però el veiem en les fotos com vostè, després de la compareixença, o antes, no ho sabem, està parlant amb el ministre, no?
Sí, bueno, era una interpel·lació que havia fet el Partit Popular al ministre. Tinc que dir que Vicente Martínez la va fer molt bé, va estar molt bé, inclús va deixar per la rèplica algo que el ministre pues després li va costar un poquet contestar, però també tinc que dir que les contestacions del ministre Vicente Martínez ja les sabia perquè les havíem dit. El ministre contestava perquè tenia un guió escrit per Valentina Almansa o per Miranda o per qui siga. És a dir, el ministre m'ha donat la sensació de que desconeix totalment la problemàtica del cotonet. A ell li han escrit un cotonet i segurament li hauran dit si te pregunten això, contesta això, i si te pregunten allò, contesta allò. I això, i d'ahir no hi ha.
Bueno, també n'hi ha que pensar que és que les preguntes a ells antes d'arribar a la compareixença ja les tenen,
Sí, sí, per això t'ho dic jo, que entonces marquen el guió i ell no se n'hi, perquè ell ha demostrat clarament que desconeix la problemàtica. També tenim que reconèixer que va ser una persona molt cortès, molt educada, molt amable, perquè el tiraven del braç perquè tenia una reunió i no volien que parlàvem nosaltres, i ell no, ell va dir que tenia que parlar amb els agricultors, i diverses vegades van intentar endur-se'l i ell va dir que no, que volia acabar de parlar amb els agricultors, amb nosaltres. És a dir, ahir va actuar d'una forma molt correcta.
Li donem la benvinguda a Víctor Vicedo, que acaba d'arribar, i bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana, bon dia a tots.
Recordem que ell és el president de l'IIP, de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real. Acaba de preguntar-li a Pepe que li va aparèixer que, perquè clar, a mi ja no tant la compareixença que venia en el guió escrit, sinó a mi el que m'interessa realment és, perquè he vist fotos on l'apareu, no sé si antes o després de la compareixença, i a mi el que m'interessa saber és què vos va dir a vosaltres.
Bueno, nosaltres no, concretament mos ajuda a parar-lo
Salomé Pradas.
I bueno, una vega ella l'ha parat, pues nosaltres l'abordem i ell, pues efectivament, com ha dit Pepe, tiraven d'ell i ella diu no, quiero hablar con mis agricultores. Bueno, perfecte, o sea, això és tot un detall. Ahí pues nosaltres li vam rogar que per favor que fera aquesta autorització excepcional del metilclorpirifos. Ell en la compareixença havia parlat de que podia deixar superar el LMR si l'autoritzava, i nosaltres pues, li diem que no, que ara mateixa està en flor, que tenim anàlisis, que no se superaria aquest LMR i que això, pues, que se podria donar aquesta autorització excepcional d'una forma molt limitada per a la zona més afectada, per a varietats, diguem, les més primerenques pues, que no entraren. I bueno, pues i també pues controlant la venda, no? Dir si ho té X faneca és pues té dret a tants litros de metil. I me di, "No, eso no se puede hacer, eso tal." I jo li dic, "No, vamos a ver. Eso se puede hacer, en Italia se hace y aquí también se tiene que hacer y ahí se va a callar." Luego veus que no té massa idea de lo que és una autorització excepcional o almenys se pensa que nosaltres no ho sabem, una de les dues.
No, ell, la impressió que a mi me va donar clarament és que ell descobreix la problemàtica nostra en tot el sentit. Ell se li ha donat un guió, se l'ha llegit, perquè t'ho he donat compte que sempre tots els escrits que vosaltres li hem enviat ens ha contestat exactament el mateix. És a dir, s'ha seguit el plan d'acció, i que són matèries activades autoritzades, feromones en giros, i que estava prohibit, i que per això podria l'emer vixint un residu en el mercat. D'ahir no hi xia.
La qüestió és que al final, quan nosaltres li vam dir que no superaria l'emer, li va dir és que de superar-se, si l'autoritza, la culpa seria meua. Entonces nosaltres li vam dir, és que, clar, el que aparega algú que hagi tratat el metil fora fetges i que dice un residu superior a l'LMR, que és el de detecció, pues això pot ocorrir, tant si ell ho autoritza com si no ho autoritza. Si ell ho autoritza, d'alguna forma tindrem una defensa les persones que actuem en bona fe i que podem tratar d'esta fecha a esta fecha les que ells mos diga. I bueno, i si ell no autoritza, tots sabem que n'hi ha gent que tratarà el metil arriesgant-se a un càstig fort, i que pot ser que ho traten també en fetges més perilloses i que dice l'MR. El que passa és que, clar, ja no serà responsabilitat d'ell. A mi me pareix que és un poc absurd, no? O sigui, que tant si ell autoritza com si no autoritza, i si el riesgo existís de superar l'MR.
Sí, però el
mateix riesgo.
És el que estem parlant ara fa un moment, tu i jo, Susana, sobre aquest tema. És dir, ell mos va dir que ha hagut interceptacions enguany de metilclorpirifos, però ara falta saber què mos diga i ara dic d'Espanya, i conforme estem mirant d'Espanya.
Sí, mire, és que m'ha arribat una informació fa una estoneta que, bueno, pues s'ha interceptat, és dir, Turquia i Egipte copien les alertes sanitàries en la Unió Europea en importació de cítrics al superar els límits de residus de pesticides o utilitzar substàncies no autoritzades.
Clar.
Per això t'està... D'ahir, de lo que m'acabes de comentar, Víctor, jo lo que estrac és tan difícil és que un ministre no escolte als afectats directament.
No escolta perquè no ho sap.
Però dona't compte, mire, Salomé Prades, que és la senadora del Partit Popular, li diu al ministre, mire, així estan els llauradors de la meva zona, que per això estan, i no anem a parlar de partit, sinó de I el ministre se gira i diu, què els ocorreix? I Víctor, tu li dius, mire, si l'any passat nosaltres vam tractar el metil i no mos va eixir, deixen fer-ho de la mateixa manera perquè no ens ho deix, no mos eixirà, com està passant a Turquia i Egipte en este moment. Fem les coses en senderi hasta que tinguem aquesta altra opció biològica. Jo lo que, clar, lo que m'agradaria és si ha arribat a reflexionar lo que li vau dir en aquell passillo, perquè de tot lo que va, de tot lo que va ocorrir ahir en Madrid, lo important és lo que se conversa.
Sí, però n'hi ha dues coses que va dir clarament. Una, se va cenyir, dir, va mostrar voluntat de concretar una visita, una entrevista amb Valentín Almansa sobre aquests temes, o sigui, sobre aquesta solució. I l'altra, ens va dir molt clarament, dir, és que vostès tindrien que dirigir-se a la Conselleria d'Agricultura. Senyor ministre, si no m'ho recebeix, i sé que va quedar estranyat. Però és que damunt d'això, quan s'està parlant ell, diu, és que nosaltres, i així ho diu clarament, és que nosaltres estem buscant un plan d'actuacions i solucions a la plaga del cotonet. Senyor ministre, vostè mateixa s'està declarant que vostè no ha fet res, no té idea.
Però si portareu la feina feta.
Espera. Ara, en 2021, m'està dient que estan buscant solucions a la plaga del cotonet quan fa 12 anys que la tenim damunt? I, a més, què li ha dit la conselleria o quins són els tècnics que han estat reunits en el ministeri per emprendre aquest plan d'acció en les matèries actives, feromones i anegiros, i encara no li hagin dit que això ha fracassat? Quins són els tècnics de Líbia? L'Ibia tindrà que dir alguna cosa, perquè l'Ibia és culpable també de tot això.
En aquest cas, jo el que admire és el treball que heu fet, perquè li doneu una solució per eixir del pas, i a mi m'agradaria saber si este home ha pogut arribar a reflexionar això.
No.
És dir, vosaltres no teniu possibilitat de... És que tindrien que en este moment reflexionar sobre aquesta solució, que seria padara, fins que l'altre avançara. Perquè, clar, se presenta i ell està totalment negat fins que parlen vosaltres al passillo. Jo és que me negue a pensar que no ho hagi reflexionat aquest home.
Jo crec que a lo millor sí que ho ha reflexionat. Ell, el que li pareix és que no és el conducte habitual que unes associacions li demanen l'autorització excepcional. Unes que damunt no tenen el caràcter de professionals que possiblement ell, a aquestes associacions professionals, és a dir, d'esto ni hablar. I aquelles a obedir, perquè és que no té sentit que tant la Unió com ABA estiguen en conformaets quan resulta que el problema més bestial que tenim és este. A més, la consellera,
és que no,
la consellera que va demanar, la consellera que va demanar l'autorització excepcional l'any passat, com li va dir que no, diu, com ja va dir que no, este any no el demane.
I el ministre, Víctor, i el ministre, Víctor, tu vas veure que ell clarament ens va indicar que la direcció correcta era la Conselleria d'Agricultura. Diu, no, és que les competències ara la té la Conselleria d'Agricultura. O sigui, el que estàs dient és, efectivament, enguany no la demana.
Enguany no la demana i tenia que haver-lo demanat perquè ella, ante la negativa de l'any passat, dir, senyor ministre, que l'any passat m'ho va denegar i hem tingut este problema. Torne a demanar-li-ho i dóna-me-ho, concede-me-ho, perquè si no és malament. A més, si l'hagi concedit des de l'1 de març, que ja el cotonet es comença a pujar, que no n'hi ha flor, hasta el 15 de maio, és que podríem haver-nos defès perfectament en el metil sense deixar ningú riesgo a residus.
I en este moment, en quin lloc vos tornen a situar? Perquè, clar, ja heu anat, ja heu parlat amb el ministre, vos diu a la Conselleria d'Agricultura...
Bueno, el Partit Popular va tornar a demanar el metil en el pròxim pleno. Lo que no sé és quan és ese pleno, però va tornar 16, a demanar.
16 de maig.
16 de març. De abril.
De maig. 16 de maig.
16 de maig. Ahir ja
no arribem a
ja
temps.
No arribem. Bueno, pues ja està. S'acabó. I ara
no,
a esperar...
No, perdona. No, Víctor, vaig a dir la meva opinió.
Sí.
Per l'associació de nules i mentre jo estiga de president. Això no s'ha acabat. Bueno. Això és una guerra i no s'ha acabat. Ojo, tenim per davant molt que fer i un d'ells és demanar-li al senyor ministre quines són aquestes interceptacions que ha hagut, de quines zones d'Espanya i en quines fetges. Volem saber efectivament quantes interceptacions ha hagut.
Però el temps corre i cada vegada és més complicat que s'arribi a temps.
Víctor, i segon lloc, tenim que anar, que si hi ha uns culpables molt directes, que se diuen IBIA, Conselleria d'Agricultura, uh-huh. i un partit que està donant per ahir dient mentides com és Compromís, el senyor Mulet i el senyor Baldoví, uh-huh. que podien haver ahir, podien haver rectificat algo que ells culpen al PP d'haver acordat o haver aprovat l'acord en Sud-àfrica, ells ja hagueren pogut rectificar algo, i si mal que n'hi ha, que ara hi ha un moment, actualment hi ha un moment, un perill que és el cotonet, i podrien haver apoyat aquesta autorització excepcional, i tu saps que en el Congrés Baldoví no la va aprovar, ni els altres partits que n'hi ha en Espanya, n'hi ha en Espanya que sí, hi ha que clarificar clarament que direm que estan en contra de la citricultura valenciana. Qui són els partits que de moment mos estan defendent? Vox i el PP. I que no mos diguen que són partidistes ni res d'això. És la pura veritat. Vox i el PP són els que s'han dedicat a defendre l'autorització excepcional. I els altres partits en tota Espanya s'han negat a que vosaltres mos tinguem que defendre contra una plaga.
Jo vull aclarir, Susana, que vosaltres vam anar al Congrés i al Senat fa 15 dies, ja no me'n recordo, si fa 15 o fa 20, és igual. Nosaltres vam anar i vam parlar en els partits polítics en el Congrés, ens van reunir la Comissió d'Agricultura del Senat, es van parlar a tots per igual, i bueno, pues d'ahir hi ha dos partits que sí ens van fer cas i uns altres que no sols no ens han fet cas, sinó que no van acudir a la reunió i ara contraprogramen, perquè a mi que no me facin creure que traure una PNL, proposició no de llei, el mateix dia que té la compareixença el ministre en el Senat per apoyar algo que ja és el plan d'acció, perquè era una PNL antiga, traure-la ara.
Ell la va rectificar que ahir en la seva exposició antiga ficava que demanava la sol·licitud d'autorització excepcional de l'hora que eren les feromones i lo que era l'anilio.
Estem parlant de...
Estem parlant de la proposició de llei que va presentar Baldoví el 9 de juliol, i claro, entonces no estava autoritzat encara les feromones ni a les giros. Uh-huh. Ara en esta exposició, que ha eixit ara a la palestra, pues lògicament ell ha rectificat que sí que està autoritzat, però ells, la seva exposició molt clara és, la proposició no de llei diu molt clarament lo següent. A veure, la autorización, la urgente autorización por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la suelta masiva del parasitoide de Aragirus Averiae, que se ha demostrado eficaz contra la lucha contra la plaga. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Eso lo digo al señor Baldoví en la segunda proposición. Latre, establecer un presupuesto para ayudar a los perjudicados por esta plaga y para dotar de ayudas a construir con urgencia insectarios de reproducción de parasitoides que combaten els fungos. Ara esteu demanant ajudes per combatir, per construir insectaris, però vosaltres de què aneu? Vosaltres esteu en la lluna, almenys. I la tercera és augmentar el control de les fronteres dels països per evitar l'entrada de plagues. Que el que tu hagueres pogut dir, accepte l'enmienda del Partit Popular, i crec que també la de Vox, que parlem de lo mateix. Una autorització excepcional del metilcoprifos. Això ho va rechaçar. El senyor Baldoví, de Compromís, companyero de la consellera, el senyor Mulet, companyero de la consellera, tampoc ho va presentar, i ara estan ofenant-se de que ells estan defendent la citricultura valenciana. A mi, parlem clar, ni conselleria, ni Compromís, ni Líbia estan defendent la citricultura valenciana. Això més clar que l'àudia. I si no, quan vulguin, així davant podem parlar de cara a cara. Es pot dir que quan vulguin, així davant de l'emissora podem parlar de cara a cara. Perquè hi ha que tindre molta cara per dir una cosa que no és. Conforme el senyor Mulet, que va dir que havien demanat l'autorització excepcional i era mentira. Ells van acceptar una enmienda del Partit Popular demanant l'autorització excepcional sempre i quan no fallaren el pla d'acció que era les feromones i les giros.
Sempre que no se deixarà de costat este treball i que ells consideren que serà el futur de mantindre la...
Bé, de totes formes, jo a lo que anava...
També Marisa Saavedra va traure ahir un comunicat dient el mateix, que és el que volen recolzar la lluita en feromones i en...
Però si ha fracassat...
Sí, anem a veure. Marisa,
ja no m'ho solucionaves.
Espera, Pepe, Marisa Saavedra té un problema. A nosaltres, quan vam dinar en ella, ens va dir que sí, que no n'hi havia una altra opció que autoritzar el metil. Perquè ella pues, havia parlat amb molts llavors del seu poble, que el seu poble tal...
Ella és de Betxí.
I tal, clar, és de Betxí. Entonces, què passa? Pues que ella això ho entenia. Què passa? Pues que el seu partit no ho entén. Entonces, pues ella és fiel al seu partit i ara té un problema en els llavors de Betxí, que tindrà que respondre per què no ha votat a favor d'una autorització excepcional del metilclorpirifos, no una, a dos, una del Partit Popular i una altra de Vox. Ja ha votat a les dos que no. Pues té un problemeta, crec que jo, no?
Decida és, decida de forma ben clara.
Vaya, van a posar en jaque als polítics de la província, de la Comunitat Valenciana.
Se estan retratant. I és el que jo estava dient antes. Anem a veure, nosaltres vam parlar a tots. I parlem a tots, i a tots aquell que mos recolze, i se tindrà
pues, el nostre
reconeixement. I a tot aquell que mos traicione, perquè això jo ho considero una traïció, perquè jo he parlat en Baldoví, i no vaig veure a Mulet, en el Senat ja esperava veure'l, per parlar en ell, jo ho considero això una traïció. I ho considero reprogramar. Per mi me pareix una casualitat tremenda que el dia que va el ministre al Senat a respondre al senador del PP, n'hi hagi una moció, una proposició no de llei, apoyant el plan d'acció del govern.
En el Congrés.
En el Congrés. I que, a més, voten que no a les dues enmiendes demanant l'autorització excepcional del metilclorpirifos. Compromís té un problema. Té que explicar clarament als llauradors valencians per què està apostant tan fort per les trampes de feromones i l'anaguirus quan això no està preparat ni una cosa ni l'altra. I per què no ha votat a favor d'una autorització excepcional del metilclorpirifos. I, per supost, Podemos també.
Ojo, metilclorpirifos, que està demostrat, diguen el que diguen, que durant el mes de març i el mes d'abril no trau residus. Són ecologistes? No trau residus. Però és que l'ecologisme que ells duen mos durà als agricultors, i jo ja he parlat en alguns, ja ho diuen, a tratar 3, 4 o 5 aplicacions.
Ah, sí.
Jo, en este cas, jo no me vaig ja per les rames. Jo ja he tratat una vegada pel cotonet. Esta setmana en trataré una altra, i d'ací 15 o 20 dies una altra. I si tinc que doblar la dosis, la doblaré. Per què? Perquè el meu problema és el cotonet. I si jo no el controle, adiós, vull veure, ja no cal que siguis que cultivat. I això ho pensen la majoria d'agricultors, perquè l'única preocupació que tenen ara és controlar el cotonet. I vosaltres voleu dir-me a mi què és més beneficiós pel mig ambient, per la contaminació, tractar 4 o 5 vegades, doble o triple dosis en productes que també són tòxics, en la seva medida, no trauen residus, però són tòxics també. Que un producte que en una sola pulveritzar o una millor, en dos màxim, si n'hi ha molta afecció, resulta que no te trau residus en el mes d'abril.
Claro, i en este cas eres tu el que estàs parlant, però quanta gent estarà pensant lo mateix?
I a tot això, tot això és una incògnita. Nosaltres no som futuròlegs. Jo no sé el fred que està fent ara i les plogudes com afectaran el cotonet. Igual tenim sort. Però sense ser futuròlegs, lo lògic és que veient el mal que va ocorrir l'any passat, podem tractar fins al 15 d'abril, quin mal podem esperar ara si les circumstàncies climatològiques favoriren el desenvolupament del cotonet conforme va ocorrir l'any passat?
I una cosa...
Jo vaig tractar l'any passat el 7 d'abril. En metilclorpirifos. Li va dir al comerç, dic, jo he tractat el 7 d'abril en metilclorpirifos. Va fer els anàlisis pertinents i no la va dir. I no m'ha dit, no així res, absolutament.
Però jo volia demanar a un avient segur les intercepcions.
Exacte,
al ministre.
Que...
I dones compte que el ministre s'apara, els mira la cara, pa dir-los que no se pot fer.
Efectivament, ell mos diu tres coses que ja ho hem dit. O sigui, ell mos diu, primera cosa, que és un producte prohibit, falso, no està prohibit, simplement no ha renovat l'autorització.
El registre.
És que això és molt important, perquè si està prohibit tu no pots ja fer ninguna autorització de res. Però sí,
perquè a tot
sí.
Això, però, les cases,
perdona, és que la llei no impedís que se torni a demanar el registre i la renovació del metilclorpirifos, no ho impedís.
Però és que parlaven inclús dels llauradors o les empreses que anaven a adquirir aquest producte que estarien denunciades. Però aquest producte està a la venda, no?
No, està a la, està a la venda en el mercat negre, però no se pot vendre així.
Així està prohibit, les cases no, ja no te parlen de que n'hi ha prohibit, no, és a dir, les cases s'han desfet totalment d'ell i tot el que se va, l'any passat en els primers dies d'abril i això se va tratar tot el que se va poder, que hi ha restos per ahí que s'han demanat, doncs sí, lògicament hi haurà en el mercat negre, com sempre n'hi ha mercat negre, però que en aquest cas a efectes oficials legals.
Claro, perquè a mi el que me va arribar és que tant les cooperatives que utilitzaren, les empreses que utilitzaren, que estarien denunciades.
Home, sí, clar, no, el que clar. Utilitze, clar que, sí. Que es denunciaran, clar que sí, sí. Perquè està desautoritzat, o sigui, ningú pot gastar un fitosanitari que no té un registre. El metilclorpirifos ha perdut el registre.
No l'han aprovat?
En Itàlia, en canvi, ara estan fent tot el procés per donar-li un registre. Que és el paperet que
és la única exigència, és la única exigència que li demana el Ministeri de Salut, per autoritzar l'ús excepcional del metilclopirifos, que estigui registrat.
Entonces, fíjese, és que haurem d'anar al mercat negre, inclús els llauradors de bona fe, és que no ho entenc. Mira, de veritat, això és, jo no sé.
Jo l'únic que puc dir és que recomane no tratar en metil si no s'autoritza l'autorització excepcional. Que traten el que siga. Des de luego mos va a passar dos coses. Aquell que no se vol que tratant el cotonet pot tindre una pèrdua de fruta quasi total. I aquell que se vol que, després veurem si les liquidacions li se n'ha a compte, perquè va a gastar-se molts diners. I això és on mos ha posat el govern als llauradors valencians.
I després de la pedregueta que ha hagut en 11 o 12.000 hectàrees així en la zona, i damunt d'això els preus que s'estan pagant, ja per dir, tanca el llibre i anem a deixar-ho estar. El que sí que t'ho dic, ja des d'acabar, sí que t'ho dic clarament, Víctor, t'ho ha dit antes, això per mi no s'ha acabat. Per l'associació de nules això no s'ha acabat. No s'ha acabat,
si perquè no s'acaba per la Societat de Nules, tampoc s'acaba per la de Villarreal.
Sí, pues, s'acaba en Ràdio Villarreal. Moltes gràcies, Víctor Viciedo i Pepe Montagut. Hasta una altra dia.
Gràcies,
moltes gràcies, Susana.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Esta cançó me l'has posat per lo que acabem de parlar en els llauradors. És que,
quasi, clar, és com, sí,
és com
sí.
Còmica, no?
sí, un poquet.
En fin, espero demà tornar-los a estar així en tots vostès a les 12. Maria, demà ens retrobem.
Sí, com sempre, més i millor.
I vostès ja saben, no se'n vagin, ara entra el nostre company Javi Mata i nosaltres ens retrobem demà a les 12:15. En tots vostès, com sempre, i a les 12 en la xerraeta amb els meus companys, per a no variar. Del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar.